Yo quiero tener un negocio que es sustentable en el tiempo, que genera valor económico y del social y del medio ambiente, pero ser un unicornio no me interesa. Si es que llego a hacerlo, increíble, pero no es mi propósito en la vida. Yo no estoy emprendiendo para ser un unicornio, estoy emprendiendo para cambiar el mundo del reciclaje textil.
Un emprendimiento que creo que tiene todos los elementos. Impacta el planeta. Empezó emprendiendo en uno de los mercados más competitivos del mundo, como es en Estados Unidos.
Big Data.
Con Big Data, con inteligencia artificial, con un tremendo propósito. Y que está cada vez más grande y que va a impactar a muchas personas.
Estamos hablando de Sortile, el emprendimiento que Constanza Gómez, nuestra invitada de hoy día, es cofundadora junto a Agustina Mir. Y están, como lo dijo ella, tratando de cambiar el mundo del reciclaje textil.
La Conti es ingeniera de la Católica. También hizo un año intercambio en Carnegie Mellon, en donde nos dijo que cambió su vida. Y después de haber estado trabajando en el mundo de inversiones, que fue en donde empezó a vivir el problema del reciclaje, terminó haciendo un MBA en Columbia. Y desde ahí su vida cambió por completo a convertirse en una inesperada emprendedora.
Al paso lento la tortuga ha ido reevaluando si es que su decisión de emprender ha sido la correcta y creo que viéndolo desde afuera es, como dijiste tú en un principio, un emprendimiento que lo tiene todo. Así que esperamos que disfruten la entrevista, que aprendan de la Conti, de cómo descubrió su propósito, cómo lo fue empujando, cómo fue construyendo una compañía y cómo también ha disfrutado el camino, incluso malabareando roles de género en el camino.
Bienvenidos, animales.
Constanza, bienvenida al programa.
Gracias, feliz de estar acá.
Vamos a partir por donde partimos siempre, para salir un poco de la rutina. Cuéntanos tu animal espiritual.
Yo en verdad no lo he pensado tanto, pero porque mi respuesta es muy fácil. El animal de mi familia en general ha sido la tortuga por años y años y años. Así que en verdad no lo tuve que pensar tanto. También el de que, de hecho, yo y todas mis hermanas tenemos la tortuga tatuada, en mi caso en mi mano, y todo partió porque por alguna razón, y los que conocen a mi hermano quizás lo pueden explicar mejor, se obsesionó con las tortugas cuando era muy, muy chico. Entonces ha sido como un símbolo de la familia desde entonces, también explicando todo lo que tiene como de perseverancia y el cuento del conejo y la tortuga y todo. Así que ha sido el animal de todos por mucho tiempo.
Tiene fábula metida, por lo menos.
Yo siempre tengo un tema, quizá un poquito de envidia, con los emprendimientos en Chile. De muchos son cosas que se ven afuera y se ajustan a la realidad local y funcionan bien, crecen y todo. Pero tú estás emprendiendo en Estados Unidos y más en una tendencia brutal. Entonces creo que tenemos mucho para hablar y quizás partir, que partáis contando qué es Sortile o cómo se le dice. Partamos por ahí.
¿Cómo se le dice? Honestamente, distintas personas le dicen distinto. Yo diría, la gente que es más hispanohablante le dice Sortile, la gente que habla inglés le dice Sortile. Con la Agustina, mi socia, cuando le pusimos el nombre, pensábamos que éramos brillantes. Y vamos a hacer que el nombre de la empresa era Sort, que al final es más o menos lo que hacemos, clasificar, con Tile, de textile, de textiles, que es la otra parte de lo que hacemos. Dijimos, vamos a combinar, todo el mundo va a cachar al toque cómo se pronuncia, qué es lo que hacemos, etcétera. Y claramente uno piensa estas cosas y después llega la realidad y todo el mundo lo pronuncia como quiere. Hoy en día, en verdad, es un poco lo mismo. Pero lo que hace Sortile es efectivamente eso. Nosotros entregamos tecnología a empresas que hacen recolección de ropa. Y esta tecnología les permite a ellos identificar los materiales de la cual está compuesta la ropa, porque la tecnología de reciclaje es específica a cada material. Pero el algodón se recicla de una manera, el poliéster se recicla de otra manera, ciertas mezclas de una manera distinta. Y lo difícil de los textiles es que saber de qué material está hecha una polera, un pantalón, etcétera, no es obvio al momento de mirarla, de tocarla, y por lo tanto clasificarla es algo que se ha vuelto muy costoso. Y nosotros entregamos tecnología que hace que eso sea un proceso súper, súper simple. Y además hacemos el tracking al final de todas las prendas y hasta a dónde terminan, para poder entregarle transparencia también a la industria y asegurar que lo que estamos clasificando efectivamente no termina en vertederos, sino que termina en lugares que efectivamente lo reciclan.
Buenísimo. suena como una tecnología muy chora. Me acuerdo cuando lo escuché la primera vez, como una cuestioncita, casi que uno ya podía empezar a decir Big Data, tecnología artificial. Pero me hacía la pregunta como, ¿y es tan grande este problema? Como, en verdad, porque, no sé, puedo comprar ropa, después la dono, imagino en mi cabeza que se recicla y después estoy comprando una bolera que tiene fibra reciclada. ¿O no funciona tan así? ¿Cómo funciona el mundo del reciclaje de ropa?
Sí, no funciona tan así. Hoy día hay millones y millones y millones de toneladas de basura textil que se genera todos los años y se recicla hoy en día menos del 1% de los residuos textiles. Y cuando hablo de reciclaje, no hablo necesariamente de reciclar y que vayan a un segundo uso, por ejemplo. En muchos casos se usa en material de construcción, por ejemplo. Sino que estoy hablando de un reciclaje mucho más circular, que es reciclaje fibra a fibra. O sea, que partimos de los textiles y luego del proceso de reciclaje, esto vuelve a estar inserto en textiles. Y hablando un poco del proceso, efectivamente hay gente que dona. En ciertos países es mejor que otros. Por ejemplo, en Europa es entre un 30 y un 40% los porcentajes de ropa que efectivamente son recolectados. En Estados Unidos ese número es un 15%, o sea, menos de la mitad. Pero aunque tú dones y tengas las mejores intenciones, la realidad es que más o menos la mitad de lo que es donado hoy en ropa no clasifica para reuso. O sea, que se pueda usar nuevamente, está muy dañado, es una prenda que está manchada, quizás, etc. Y en esos casos, en el mejor de los casos, termina como en materiales de la construcción o como wipes, etc. En el peor de los casos, termina en vertederos, ya sea en el país de origen o exportado, como es en muchos casos, y termina en, por ejemplo, en el desierto de Atacama o el basural textil más grande está en África hoy en día. Pero entonces la realidad es que efectivamente no se recicla. Es menos de un 1%, súper, súper bajo. Y gran parte de eso es que el costo de reciclar, más allá del pedazo de reciclaje, es muy caro porque la logística de separar y enviar a los recicladores correspondientes es muy compleja.
Me acordé de las primas verdes que hablaba Bill Gates en su libro. Al final, esta cuestión de hacer un mundo más sustentable a veces es más caro de lo que hoy día se gasta en plata. Por lo tanto, estas tecnologías, me imagino que llegan a solucionar parte de ese problema, de hacer más barato todo el proceso para que sea más rentable para el mundo al final.
Totalmente. O sea, si es que lo pensáis en términos de precio, por ejemplo, una fibra reciclada hoy en día cuesta más del 50% que es fibra hecha con materiales vírgenes. Y está este como esta mala concepción de que el reciclaje debería ser gratis porque te están pasando los insumos gratis, si queréis decir una manera, la gente dona la ropa, ¿verdad? Y la realidad es que el proceso es tan caro, tanto de separar, de aunque te la donan, tenés que ir a buscarla, tenés que tener el camión que va y recolecta, tenés que tener los bins en ciertos casos, etcétera. La logística es tan cara que, aunque sea el insumo gratis, la logística de la entrega como un costo que no es menor a la fibra reciclada.
La importancia de los incentivos, diría Charlie Munger, pero
totalmente.
Me quiero ir al problema porque me lo soplaron, pero entiendo que esto tú el problema como que lo viste en tus años de analista financiera en Moneda. Y como que tenías el problema, pero no sabías qué hacer con esta cuestión. Y como los puntos se conectan para atrás, en algún punto en tu vida dijiste, oh, aquí puedo hacer algo. ¿Puedes contar un poco cómo?
¿Cómo partí?
¿Partió de un problema o una cuestión así me da en la cabeza, tengo que solucionarlo hasta que dijiste, acá puedo hacer algo?
Sí, obvio. Efectivamente, yo fui analista financiera en Moneda, me especializaba en retail y por lo tanto me tocó mucho de ver todo el tema y la como cadena de valor al final de la industria del retail. Tuve la suerte que Moneda, una de las cosas que incentivan y que incentivan mucho y que en mi opinión genera mucho valor, es que tú vayas a ver las operaciones en terreno. Por lo tanto, yo fui a centros de distribución y tuve la oportunidad al final de ver cómo las prendas se hacen y eventualmente llegan a tienda. Y en ese proceso me di cuenta un poco de lo poco sustentable que esto. Tanto en ese momento lo veía más por el tema más que lo que hago hoy en día, que es post-consumo, sino como de la cantidad de basura que se genera por malos procesos de compra, por excesos de inventario, por inventario obsoleto, que son gigantescos. Y al final, ciertos cambios en regulaciones también generaban que, por ejemplo, de un día para otro había que tener los inventarios en el balance, no sé, por los inventarios obsoletos se clasificaban a 90 días, los cambiaron, ¿qué pasa? A que fuese 60 días, de un día para otro tenés que deshacerte de todo ese delta al final porque si no tienes que reconocer una pérdida no menor en tu estado financiero, todas estas empresas son públicas, no quieren hacerlo y se tratan de deshacer de la manera más fácil, que al final es incineración o directamente mandarla a la. Y todas esas cosas, al final, a medida que uno va aprendiendo, también te vas generando, te hacen cuestionarte al final un poco. O sea, la gente que conoce, yo cuando estaba en la universidad todo, y tampoco era la persona ni más verde, ni más sustentable, ni nada, pero a medida que vas viendo estas cosas, tus actitudes frente a estas cosas también van cambiando. Y yo soy un poco obsesiva, o sea, poco me fui obsesionando con el tema. Y de hecho, una de las cosas, o sea, si bien no sabía que quería trabajar en esto, era algo que me llamaba mucho, mucho la atención. Y empecé a escribirle un montón a empresas que efectivamente hacían reciclaje fibra a fibra y tratando de entender un poco por qué la alternativa natural al final de todas esas empresas en ese momento era o incinerar o vertedero, pero que no existían como real, estamos hablando hace 10 años, no existía un real como necesidad o voluntad de hacer algo un poquito más sustentable. Y una de las cosas chistosas que me pasó es que una de las empresas como grandes de reciclaje, una empresa que se llama Warner Young Tech, que está basada en Inglaterra, que hacen reciclaje de las mezclas de poliéster algodón, que son por lejos la mezcla que vas a ver más en ropa. Y conocí a la fundadora de esta empresa hace como un poquito más de un año, nos estábamos sentando con un café y le dije, ¿sabes qué? Está contando algo chistoso. Yo hace 10 años, cuando entré a obsesionarme con esto, le escribí a mails a Warner Young Tech para entender un poco de la industria, como buena analista financiera, como, oye, quiero entender esto, me puedes explicar, no sé qué, y le escribía y alguien me contestaba, pero nunca con nombre, siempre contestaba como, The Warner Young Team, te cuenta sobre estas cosas, me mandaba preguntas, me contestaban, etc. Y a veces, no puedo creer que tú eras la que me escribía, y era la founder la que me contestaba, cosas que uno hace como de founder y que, como patrona de que la empresa se vea como un poquito más al mar, no puedo creer que eras tú la que me contestaba, o sea, tenemos, no sé, 20, 30 meses que debemos quedar intercambiados y fue demasiado chistoso como un poquito hacer como el full circle de volver a, oye, estos fueron mis inicios y después esto. Y así es como me metí un poco en el problema, pero nunca pensé que iba a emprender en esto. O sea, no, o sea, para mí era en cierto sentido un poco un hobby, como tratar de entender esto. Y cuando empecé mi MBA, tomé un curso como de ideación. Y en eso teníamos que hablar de problemas que nos apasionan. Y yo hablé de esto como en un curso de 3 horas, tenía que hacer como un pitch como a 300 personas. Así que estuve como 3 horas, más o menos, hablando de esto. Termina la clase y se me acerca alguien al final y me dice, quiero trabajar contigo. Y yo me reí, o sea, ¿trabajar en qué? O sea, esto es como, de nuevo, mi obsesión, mi hobby, lo que me gusta.
Un ramo.
¿Trabajar en qué? Dice, no, es que encuentro demasiado importante lo que estoy hablando, quiero trabajar contigo. Y esa persona hoy en día es mi socia, la Agustina, o sea, chistosa, no sabía que era chilena cuando nos conocimos, hablaba en inglés el primer mes. Y así partimos, y partimos al final entrevistando un montón de empresas en Estados Unidos que están en esta cadena, y parte de lo que estábamos armando, o sea, si bien entendíamos el problema, no teníamos ni idea de una solución. Pero sí teníamos el problema de que para entender el problema, yo soy una persona altamente analítica, teníamos que recolectar data e información. Y ese proceso era muy, 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 muy lento. Y no existía data disponible. Entonces nos terminamos ganando los fondos concursables y dije a la Agustina, ¿sabes qué? Con estos fondos, compremos unos sensores, yo hago unos algoritmos y con eso podemos, en vez de tener que leer etiquetas o tener que preguntarles a expertos sobre las telas, yo armo un algoritmo para tratar de como identificar estas telas como más rápido para que tengamos como, no nos demoremos 3 minutos por prenda, sino que nos demoremos menos.
¿Costi? Que está buena, creo que está buena la historia y antes de que sigamos en el mundo Sortel, quiero hacer un doble clic, pues puedo seguir, pero es difícil el salto que diste de esto me gusta mucho, mi pasión, le escribí a esta compañía, qué buena onda, me respondieron, que es otro tip, como más gente de la que tú crees te va a responder.
Muchas más.
Uno a veces piensa que está en Chile y no le importa ya a nadie, pero te responde la fundadora de la compañía más importante en, no sé, la parte, en este caso, de reciclaje textil. Pero ¿cómo fuiste dando estos pasos como persiguiendo tu pasión, por decir así? Porque creo que lo hablamos en el capítulo pasado de la importancia que todos tenemos, la misión de encontrar algo que nos guste y que nos apasione para trabajar. Y ¿cómo fuiste convenciéndote de, oye, parece que sí se puede hacer algo, parece que no es solo un hobby, parece que me puedo dedicar a esto? ¿Cómo en tu cabeza fue cambiando esta concepción de ya parece que sí me puedo dedicar a esto y quizás que podría compartir de alguien que también está en esa búsqueda y quizás está un pasito más atrás.
Es difícil porque como que no es una sola cosa, ¿verdad? Es como cada vez son cosas chiquititas o pasos minúsculos que se van acumulando hasta eventualmente decir como ya, ok, puedo hacer esto. Entonces, el primer paso es, y al principio da miedo, o sea, cuando empecé a escribirle a estas compañías, pero es una traba mental, porque ¿qué es lo peor que puede pasar si es que le escribe a una compañía?
No te respondan nomás.
Nada, sí. Nadie te contesta. Y como decís tú, honestamente te contesta un porcentaje mucho más alto de lo que podría llegar a esperar. Yo encontré contestar al 10%, es un 10% más de información que tenía ahí antes, y poco a poco como que te va a ir como generando al final como esa pasión. Entonces, claro, primer paso yo creo que fue, oye, ¿sabes qué? Es algo que me interesa. Yo como vengo al final de un rol analítico, me empecé a meter a, honestamente al principio, leer. Me encanta leer, leo muchísimo. Me gusta leer todo lo que pude encontrar al final sobre la industria, sobre el problema, etc. Desde papers de PhDs que tomaron toda una curva de aprendizaje para poder leer porque son súper densos, hasta como artículos de noticias. Y a medida que me fui dando cuenta que esto me interesaba, al final me puse Google Alerts para ver si es que aparecían cosas nuevas, para que me fueran recomendando cosas. Unas cosas, yo soy súper mala para cosas de social media, pero una de las cosas que sí hice fue mi LinkedIn, lo como que reestructuré completo. No voy a decir que yo estaba trabajando en esto, en ese momento no lo estaba haciendo, pero seguir a las personas correctas que sí son expertos en esto y que generaban contenido que a mí me llenaba al final y que me interesaba y al final también me daba como ideas de, oye, ¿sabes qué? Quizás debería contactar a esta persona o no sé, una de las personas que seguía hablaba sobre una empresa que yo no conocía y después empezaba a seguir esa empresa. Entonces hice como toda una reestructuración al final de mi LinkedIn para que también me ayudó un poco a aprender más y a conocer también a quienes eran como los expertos en el tema. Y después cuando entré a estudiar de nuevo, una de las cosas que me permitió tener eso fue tiempo. Y no puedo, enfatizar más lo importante que es el tiempo. Y no solamente el tiempo para hacer cosas, que obviamente es importante, sino que el tiempo para pensar, como sentarte netamente, pensar sin necesariamente un pensamiento ni siquiera estructurado, solamente como qué quiero hacer, si es que quiero hacer A, qué tengo que hacer para llegar a A, como poder pensar tranquila sin la presión de, oye, ¿sabes qué? Tengo que sacar A, B y C para pega. Y después de la pega, todos tienen como responsabilidades, ya sea familiares, amigos, etc. Y en tu día a día es muy difícil como sentarte con tus pensamientos por un periodo extendido. Y estudiar me permitió tener ese tiempo para yo poder reflexionar sobre qué es lo que quería hacer. Entonces, yo creo que ese fue como ya mi segundo paso. Y el tercero, yo creo que es un poco lo que estaba apuntando antes, de que cuando nos empezamos a meter incluso más allá en la industria con la Agustina, y voy a ser súper franca, yo creo que esto no lo hubiese logrado sin los estudios, porque los estudios en sí no solamente me dieron tiempo, sino que me dieron conexiones al final a muchas empresas en Estados Unidos. Entonces me permitió no solamente hablar o mandar mails, etcétera, sino que ir presencialmente. Y una de las primeras cosas, una vez que ya teníamos esta cosa horrible para recolectar datos que hicimos, fui a Carolina del Norte, que para los que no saben, es uno de los centros más importantes de producción textil en Estados Unidos, y trabajar con una empresa, hacer como un mini estudio sobre el reciclaje textil para esta empresa. Una de las cosas que efectivamente aprendí es, cuando uno está partiendo, tenés muy poco que ofrecer. Pero lo que sí que tenés que ofrecer es tu cabeza al final. Entonces, una de las formas en que logramos como hablar y poder conectar con estas empresas es, oye, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que necesitas tú? ¿O necesitas hacer como un mini estudio sobre algo? Te puedo ayudar. ¿Necesitas datos sobre algo? Quizás yo te puedo ayudar a conseguir. O quizás hay conexiones. Tu tiempo y tu cabeza al final son las pocas cosas que podías ofrecer al principio, porque todo el mundo en la industria va a saber más que tú. Eso es un hecho. Entonces eso es lo que hicimos. Y fuimos a ver a esta empresa en Carolina del Norte que quería hacer como un estudio sobre sus desechos textiles y no lo no sabía cómo hacerlo. Y llevamos nuestra mini maquinita, que era horrible. Y cuando salimos de ese día, la persona como cargo del proceso me dice, oye, ¿dónde compraste esa maquinita? La quiero comprar. Y yo, o sea, es que ustedes se mueren, no quiero esa maquinita. Era, onda, unos sensores, todos los cables conectados al computador, todo hecho en el terminal, hacía lo Matrix con letritas que salían, horrible. Me decía, no, o sea, no se puede comprar, esto lo diseñamos nosotras como una ayuda para poder recolectar datos y etc. Me dice, esta maquinita me ayuda demasiado. Uno, porque la mayoría de mis trabajadores que hacen la clasificación son gente de muy bajo recurso, en ciertos casos que no saben ni siquiera leer o cosas de ese estilo, y por lo tanto no tengo claridad exacta de qué es lo que está entrando en mi proceso de reciclaje. Si bien tengo una idea como general, no tengo certeza. Y además, esto es mucho, mucho, mucho más rápido que leer etiqueta. Entonces al final nos dio como dos partes de la ecuación que en ese momento no manejábamos muy bien. La primera es que con nuestra maquinita en ese momento hicimos como un par de test de tiempo y la conclusión a que llegamos es que con nuestra maquinita eran 3 veces más rápido en hacer la clasificación que como lo estaban haciendo. Por lo tanto, una reducción de costo no menor. Y la segunda es que la clasificación era de mejor calidad y eso les permitía también vender el hilo que hacía a mayor precio.
Oye, espérate. Una duda.
Cuenta.
Hasta ahí tu negocio no era la maquinita. Tú estabas bien, quiero recolectar datos y seguir.
No tenía negocio. Claro,
no tenía negocio.
Yo, esta era mi obsesión, mi pasión. Esto es lo que me gusta hacer. Estoy en la universidad, puedo hacer lo que quiera. No tengo ninguna responsabilidad más allá de mi vida. Voy a aprovechar para hacer cosas. No tengo negocio. No existe. Y este gallo me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero tomar tres medidas y pues está todo razonable. Claramente, un potencial cliente no hace una empresa, pero sí fue un momento de quizás hay más personas como él. Y ese fue el momento en que dijimos, ya, veamos si es que efectivamente hay más personas como él. ¿O no? Y ese fue de nuevo, otra como pieza del puzzle, como, oye, hay gente que está dispuesta a pagar por algo de este estilo.
¿Ya te había ganado plata?
Solamente una vez.
Solamente
una vez. Nos habíamos ganado un fondo concursable de $10,000. No, pero sin idea. Con el problema, nos habíamos ganado $10,000. Literalmente va a ser como un estudio sobre los materiales. Pero con la idea, no con una solución.
Dame un segundo, que quiero hacer un punto.
Sí.
Ya acuerdo para dónde iba, pero quiero hacer un punto, porque estaba pensando todo el rato. Nosotros hablamos en el podcast, partimos hablando de plata. Y después dijimos, ¿sabes qué? Hay que reestructurar esta cuestión y tenemos que hablar de cómo invertir tu tiempo y tu plata. Y lo que estáis contando como que cuadra perfecto en... Primero invertí mi tiempo en salirme un poquito, empezar a leer, tirarme cosas para adentro. Obviamente ahí meto los mentores que ya han escrito cosas, que han investigado y que son más inteligentes que nosotros y nos ayudan a clarificar un poquito el camino.
Total.
Y después de invertir tiempo en aprender, invierto la plata, porque lo voy a hacer probablemente mucho mejor. Y eso creo que te funcionó a ti perfecto con lo que están haciendo.
Totalmente.
Y también le debería funcionar muy bien ese orden a cualquier persona que esté buscando ordenarse con su mundo financiero. Solamente quería salirme un segundo, va a ser como el paralelo, sorry.
No, totalmente. Y de hecho, cuando estás partiendo, tenés tiempo, pero no tenés plata. Esa es la realidad, ¿ya? Por lo tanto, la plata que tienes, tenés que ser muy estratégico en cómo lo usáis. Por lo tanto, si no invertís el tiempo en identificar cuáles son esas oportunidades y cuáles al final son las oportunidades del 80, el famoso 80-20, cuáles son las oportunidades que te van a como dar los saltos más importantes, estáis derrochando plata y se te va a acabar demasiado rápido. Al final. Y después, ¿qué así? ¿Cachai? Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Y en esa etapa inicial, de no tener plata y tener tiempo. Pienso en que justo estaba hablando ayer que la sociedad chilena es muy emprendedora. Tenemos ganas de emprender. Y yo creo que hay mucho en esa etapa inicial. Y no sé cómo priorizaste tú o cómo pensaste ese uso de la plata. Decía ya, solo lo voy a ocupar en mi problema más importante y no voy a dejar como los problemas chiquititos. Voy a tratar de usar mi tiempo lo más posible. Tenía y aparte, y eso que también quería preguntarte, ¿tenéis una presión de generar un ingreso económico o es algo que dijiste en principio ya? ¿Sabes que me va a dar un año para que esta cuestión haga revuelo? No voy a pensar nada en plata y lo único que me va a preocupar va a ser hacer un buen producto.
¿Puedo sumarle alguna parte para que leí la respuesta?
Sí, obvio.
Después de todo eso, cuando tuviste que ir a pichar, ¿aprendiste a pichar o fuiste así con lo que se te ocurrió? Y ahí como que contigo, ¿cómo aprendiste a pichar?
No, hay que aprender, sí. Para la pregunta de Pablo, yo, a diferencia de lo que acabas de decir, yo no entré ni al MBA ni a esto diciendo voy a emprender. Yo siempre digo, yo me tropecé con el emprendimiento, ¿ya? Y a eso al final va que, claro, desde un año decía, siempre decía, pues ya, voy a ver qué pasa en los próximos 6 meses y después tomo la decisión. Y llegaba a los 6 meses y todavía estaba todo funcionando, ya, voy a ver qué hago en los próximos 6 meses y después veo qué pasa. Y ya vamos 2 años y vamos a ver qué pasa en los próximos 6 meses y así vamos. Lo que sí sé es que esto es algo que me llena profundamente. Trabajo mucho más duro que lo trabajé como empleada nunca. Eso de que cuando uno es emprendedor te pones tu propio horario, esta cuestión, puede ser cierto, pero eres infinitamente más exigente de lo que cualquier empleador es contigo. Porque al final, si tú no haces las cosas, no las hace nadie. Pero estoy contenta, o sea, me llena absolutamente. No quiere decir que no tenga periodos difíciles, porque los tiene infinitos y hay cosas que ojalá no tuviese que hacer y las dedicas igual. Y como founder, todas las latas al final te las llevas tú porque no quieres desmotivar a tu equipo. Por lo tanto, hay un montón de cosas que no son tan entretenidas del emprendimiento. Pero al mismo tiempo es algo en lo que yo realmente creo, es algo en lo que me ha llenado y que he estudiado y querido aportar con mi granito de arena desde hace más de 10 años. Por lo tanto, independiente de que vengan los próximos 6 meses, un año, o lo que sea que dure Sortile, que ojalá sea para siempre, yo ya creo que con todo lo que hemos hecho hasta hoy día, hemos aportado por lo menos con 2 granitos de arena. Quizás mucho, mucho más, y eso no lo va a cambiar nadie, no toma ni una decisión distinta al respecto, ¿sí? Pero eso también ha hecho de que puedo tomarme un poco el estrés de necesito ser un unicornio, necesito crecer a destajos. Yo nunca lo he tenido, para bien o para mal. Yo quiero tener un negocio que es sustentable en el tiempo, que genera valor económico y del social y del medio ambiente, pero ser un unicornio no me interesa. Si es que llego a hacerlo, increíble, pero no es mi propósito en la vida. Yo no estoy emprendiendo para ser un unicornio, yo estoy emprendiendo para cambiar el mundo del reciclaje textil. Y entonces esa presión de emprender por emprender al final nunca la he tenido. Este no, para bien o para mal. Así que, como decía, ha sido todo como paso a paso. Nos ganamos los primeros $10,000. Hicimos el prototipo, tuvimos un cliente que se interesó en comprarnos. Fui y hablé con una organización que se dedica como al tema de reciclaje textil en Estados Unidos, que está financiada por Walmart. Nos contactaron con Goodwill Industries, que al final es el segundo recolector más grande de Estados Unidos. Ellos quisieron trabajar con nosotros. Entonces ha sido como, de nuevo, todas estas cosas no pasan. A ver, siempre hay un porcentaje de suerte, pero pasan porque está activamente tratando de hacer cosas. Pero también hemos podido ir avanzando paso a paso en esas cosas hasta que llegamos, se terminaron mis estudios y nos sentamos con Agustina y fue como, tenemos clientes reales, nos están pagando. O sea, por lo menos sigamos a ver qué pasa. Y hoy en día seguimos en el sigamos para ver qué pasa porque hemos podido seguir avanzando. Y mientras sigamos avanzando, vamos a seguir al día siguiente.
Vamos a seguir reciclando.
Vamos a seguir, así es.
Oye, ya, pues, ¿pero cómo aprendiste a pichar?
A prueba y error, en verdad.
¿No te leíste el libro? ¿Partiste por ahí? O...
Sí, obvio. Me leí libros, tomé clases, conseguí mentores con los cuales practicar. Y hoy en día al final tengo como mi proceso, porque al final yo al final soy la que picheo el 90% de las cosas de la empresa. Y todos los pitches son un poquito distintos. Hoy en día igual yo tengo como un pitch core con el que ya parto. Pero cuando partís de cero, partís con una hoja en blanco. Y armé todo mi proceso al final. Que es todo un ejercicio entretenido para los que quieren quizás copiármelo o no, de ¿quién va a ser más honesto contigo? ¿Quién está más dispuesto a darte consejos reales versus apoyarte incondicionalmente? Entonces, mi primera ronda, normalmente hago mi pitch, practico, lo hago yo interno y le pregunto a mi familia. Familia, me ama, me adora. Me van a tirar los errores que son obvios. No me van a decir nada que es como, oye, ¿sabes qué? En verdad, tu negocio es basura y lo que está diciendo no se entiende nada. Porque me quieren, quieren que me vaya bien y como que no me, o sea, al final se preocupan al final de mis emociones, al final, ¿ya? Pero sí me sacan todos sus errores que son tontos. Oye, de ningún typo acá, este color no hace sentido. Todos esos errores me los sacan, porque esos errores al final son errores chicos, fácil de corregir y igual generan...
Y no te hieren el ego.
No me hieren el ego, exactamente. Primera ronda. Segunda ronda son amigos con los que ya saben que hablo de esto yo las 24 horas del día, pero que están dispuestos a ser un poquito más honestos. Y el tercero, siempre trato de hacer el pitch antes de hacerlo, donde sea que tenga que hacerlo, con alguien que nunca me ha escuchado antes. Porque esa persona que nunca me ha escuchado antes puede ser que ni siquiera entienda de lo que estoy hablando. Porque uno de los problemas más grandes que tuvimos, especialmente nosotros que estamos en la industria nicho, es que yo sé perfectamente lo que estoy hablando, pero el 99% de la gente no tiene idea de lo que es textil. Y eso incluye a mis inversionistas. Yo necesito poder explicarlo en un tiempo acotado, en palabras humanas, y que se entienda. Entonces siempre tardo en hacer el pitch antes de cualquiera, ya sea una competencia, inversionista o lo que sea, alguien que nunca me ha escuchado antes. Solamente para saber si es que lo que estoy diciendo y el mensaje que estoy tratando de transmitir, efectivamente se entiende o no. Porque todas las personas que te escuchan antes tienen background al final de lo que estás hablando. Por lo tanto, no te van a poder dar ese feedback.
Y volviendo a tu proceso, así estas rondas, ¿grabáis las conversaciones? ¿Pedís que te la den por escrito? ¿Cómo haces para después tener esa información y poder aplicarla?
Sí, muchas veces, una vez que termino, hago como una sesión de preguntas, como, ¿qué opinaste? ¿Qué entendiste? Muchas veces hago casi que me repitan como, oye, ¿qué es lo que te acabo de contar? Como, tú dime en tus palabras lo que acabo de hablar, ¿sí? Porque si no son capaces de ponernos palabras, sus propias palabras, significa que no soy capaz de transmitir el mensaje. Y lo otro que hago normalmente, pero al final no sé, con tema mío, uso mucho Otter, para hacer como transcripción de conversaciones, porque al final es más fácil después poder revisarlo, ¿no? Así que aprovechar también la inteligencia artificial para que me haga resúmenes de todas las cosas que se hablan.
Bueno.
¿Puedes deletrear esa ayudita?
¿Otter?
Para que lo dejemos ahí en las notitas.
Es OTTER.
Efectivamente, OTTER.ai.
Bueno.
¿Ahí?
Sí, ahí.
Quedan las notitas para los animales que lo quieran ir a ver.
Pero funciona en inglés nomás, ¿o no?
No sé si funciona en inglés nomás.
Yo la traté de ocupar en español y creo que no me reconocía bien el lenguaje.
Puede ser.
Pero igual está bien, para darle un doble clic.
Pero en inglés funciona increíble.
Y está bueno igual para eficientar el tiempo. ¿Y qué otras cosas hay aprendido de... Esas son infinitas, en verdad, pero como founder que tenéis que hacer de todo. Y ya, para el pitch, que creo que es una parte importante del emprendimiento, tenéis tu proceso... No sé cómo armáis tus presentaciones, etcétera. Pero creo que hay muchas otras cosas, no sé, vos, lo pasamos por encimita, el manejo de recursos, cómo motivar a tu equipo. Ahora hay un equipo. Esto es, vamos a verlo cada 6 meses. No sé si voy a decirle en 6 meses más a tus trabajadores.
Ahora hay un equipo.
Parece que ya no funciona.
No, ya no. No, pero ya hicimos una levantada de capital. Eso también cambia un poco las cosas. Ya no es 6 meses, tenemos... Ya, financiamiento va alto más que 6 meses, por suerte.
¿Cómo ordenáis tu día? Creo que esa es una cosa que me gustaría saber. Porque se puede desordenar mucho, me imagino.
Mucho. Yo diría que tengo como distintas épocas. O sea, cuando estaba levantando capital, mi día era muy distinto versus lo que es hoy día que no estoy levantando capital. Para que tengan una idea, yo creo que entre un 80 y 90% de mi tiempo lo dedicaba a levantar capital y el 10% a hacer como temas administrativos de la empresa. Por suerte, o quizá no suerte, pero estoy feliz de que por lo menos tengo una cofundadora y al final eso ayuda muchísimo también en todos sus procesos, ¿sí? Pero cuando no estoy levantando capital, yo tenía esa ecuación que era 90-10 cuando estoy levantando capital, se vuelve, yo creo que 50-50. Siempre, o sea, no digo que estoy levantando capital activamente ni nada, pero siempre estoy teniendo conversaciones. Porque si bien estoy levantando capital hoy día, pues sí que te haga levantar capital en 3 meses. No es el caso, ¿cachai? Pero necesitáis tener esas relaciones. Entonces, lo gasto hoy en día como 50-50. Se cambia un poco esa ecuación.
Pero y levantar capital no es hacer un modelo, hacer una presentación y pedir a gente conversaciones, o sea, impedir hacer esa presentación, sino que simplemente hablarle a gente y generar oportunidades.
Mucho eso. O sea, hay que hacer el modelo, hay que tener una buena presentación. Pero antes de siquiera poder, olvídate de usar el modelo ya es conversaciones avanzadas, pero antes siquiera de poder usar tu presentación, tenés que entrar a tener una conversación con esta persona donde te puedan escuchar. Y esa entrada, la única forma de realmente llegar es a través del networking. Y eso implica hablar con mucha, mucha gente, obviamente mucha gente en la industria de Venture Capital, pero mucha gente que también no tiene nada que ver con Venture Capital. Parte de nuestros inversionistas llegaron por caminos nada que ver a, oye, hice el targeting a este Venture Capital, sino que llegaron por como ocasiones, no sé, estaba tomando un café con alguien, ese alguien se lo comentó a otro alguien y llegamos a eso. Y ninguno de ellos estaba en la industria de Venture Capital. Por lo tanto, el hablar y conocer, o sea, al final estoy siempre pincheando de alguna manera. Entonces, incluso cuando no estoy activamente levantando capital, estoy haciendo algo. Y el 53% del tiempo en el que no estoy haciendo temas de levantamiento capital, como dije, muchas de las cosas que hacen los founders son todos los temas de lata. Gasto un montón de tiempo en temas administrativos, ya sea temas legales, temas impositivos, temas de contabilidad. Hoy en día que tengo inversionistas en temas de reporting a inversionistas, etc. Y el resto es como temas de manejo de equipo y de como manejar prioridades. Entonces, no sé, tengo 2 sesiones de estrategia, una el lunes y el viernes, que duran como entre 1 hora y media para ir identificando cuáles son las prioridades de la semana, si es que hay alguna, cualquier tipo de emergencia con algún cliente, etcétera, para manejar durante la semana. Y los viernes hacemos cierre, oye, ¿qué es lo que se hizo la semana? ¿Qué no se logró? ¿Por qué no se logró? ¿Qué tenemos que repriorizar? Porque las cosas cambian y así sucesivamente. Y otra de las cosas en las que uno gasta mucho más tiempo de lo que yo jamás imaginé es en hacer recruiting, en cómo armas tu equipo. Al final, cuando tú eres una empresa chica como somos nosotros, toda persona extra es muy importante. Porque una persona buena te puede cambiar, o sea, un step change absoluto en lo que estás desarrollando como tu empresa. Y una persona mala realmente te puede generar un daño importante a la empresa. Entonces se vuelve crítico poder identificar a esas personas a las que tú vas a sumar a tu empresa. Y cuando digo, o sea, y va más allá de como habilidades técnicas o que sean capaces de hacer la pega específica, sino que temas culturales también. Van, o sea, ellos tienen los mismos valores que el resto de la empresa. Van a asegurarte que la cultura dentro de la empresa sea una cultura positiva. Y eso no necesariamente significa que sean personas malas, o sea, no tienen nada que ver con eso, sino que ciertas empresas valoran ciertas cosas por sobre otras y tenés que asegurarte que esa persona que está entrando va a tener valores similares a los que tú estés tratando de inculcar en tu empresa. Y eso es muy, muy difícil y es algo en el que efectivamente gasto mucho más tiempo de lo que jamás me hubiese imaginado al principio.
Otra vez la cultura, Pablito. Ha salido ya como los últimos 3 capítulos.
Clave.
Y saliendo como del humo de la cultura de esta cuestión Google de tengamos una cocina con bebidas y chocolate, sino de la cultura real, de cómo impacta en tu día a día y en el larguísimo plazo las millones de decisiones que van a tomar todas las personas que trabajan en tu empresa y que tú no las vas a poder controlar. Lo único que tú sí podías hacer es tratar de armar buenos procesos y además haberte asegurado lo más posible de que esas personas compartan la cultura que tú querís que permee por todos lados.
Totalmente. Es muy difícil. Os digo, de los desafíos grandes a los que me he tenido que enfrentar.
Oye, yéndonos ahí un poquito quizás al Venture que tocaste en la respuesta. Y para entrar, creo que para mí los 2 caminos más obvios quizás son, tú estás ahí en un negocio, y lo veíamos en un capítulo con la Cote Montero, en donde cada vez el mundo se empieza a preocupar más de esta tridimensionalidad del riesgo, retorno, impacto. Y también hablaste ahora de la cultura. Y me encantaría que nos dijerais qué tanta atención le prestaron los inversionistas que te pusieron plata y además que te ayudaron quizás de otras maneras a estos dos lados, a el impacto dentro del negocio más allá del solamente el riesgo y el retorno, y cuánto te preguntan por tu cultura, tu equipo.
Ya, yo quizás debería decir así que cada empresa tiene procesos de levantamiento capital distintos, ¿ya? Y una de las cosas que yo hice al final cuando nosotros teníamos que levantar capital es identificar, antes de siquiera tener una conversación con nadie, como qué fondos y qué tipo de fondos eran los que yo quería apuntar. Y en ese sentido, a los fondos a los que nosotros apuntamos eran fondos a los que efectivamente este tipo de cosas les importa. O sea, el día en general y temas de impacto también. Entonces, por ejemplo, nuestro lead investor es un inversionista que efectivamente se especializa en invertir en minorías en Estados Unidos. Por lo tanto, nos hicieron un due diligence no menor sobre el equipo en distintas dimensiones, por ejemplo. Desde, bueno, yo y la Agustina somos latinas, la composición de cuántos hombres y mujeres tenemos en el equipo, un montón de como métricas DI, hablaron con nuestros clientes, que para ellos eran muy relevantes. Otro de nuestros inversionistas donde los temas de cambio climático son súper, súper importantes, y una de las cosas que teníamos que demostrar era cómo nuestros ingresos estaban alineados con reducir las emisiones de CO2 en el mundo. Por lo tanto, nosotros tuvimos que estructurar al final, lo hicimos a través de un tema que se llama el EPA World Model, pero eso es irrelevante, al final, qué porcentaje de la ropa que se clasifica por nuestro proceso se desvía de los vertederos y cuál es el impacto que eso tiene en el medio ambiente. Nosotros tenemos una ecuación y hacemos al final el tracking de eso, y nuestros ingresos están totalmente alineados entre más crece nuestro producto, significa que estamos desviando más desde el vertedero, por lo tanto existe una ecuación absolutamente lineal entre el impacto que hacemos en el medio ambiente con el crecimiento de la empresa. Y eso fueron cosas al final que, bueno, también uno va aprendiendo cuando va levantando capital y el tipo de inversionistas que uno quiere, pero fueron preguntas y cosas con las que nos vimos enfrentados todo el tiempo. También producto de la industria en la que estábamos y el producto que estamos tratando de hacer. Entonces, a mí ese inversionista le importa mucho, pero tengo amigos en la industria donde no les preguntan nada de estas cosas. O sea, tengo muchos amigos que trabajan en fintech, por ejemplo, donde las emisiones de carbono ni siquiera son parte de la conversación, porque no es necesario que lo sean. O sea, obviamente pueden haber inversionistas de fintech a los que les interesa, pero no a todos, y eso es parte de nomás. Entonces, yo creo que depende mucho de la empresa y a los inversionistas con los que tú estás hablando, si es que estos temas se vuelven relevantes o no. Yo creo que, a diferencia de los temas de cambio climático, los temas de DEI, efectivamente se han vuelto...
¿Qué sería DEI?
Diversity, Equity and Inclusion. Estos al final temas de diversidad. Se ha vuelto un poquitito más relevante, pero en ciertos casos es casi una pantalla. O sea, depende mucho al final de la empresa. Pero efectivamente te preguntan más, como across the board, o sea, independiente de la industria en la que estás.
Creo que de lo que hay ido respondiendo... Es todo muy humano.
Totalmente.
Como elige tus inversionistas porque van a decidir ciertas cosas. Mi pega como founder es mucho el manejo de equipo. Como que todas las cosas al final, muchas veces uno piensa Sortile, la tecnología, ropa, pero el 90% de las cosas me imagino que es por el lado humano, y me quería ir un poquito por ahí, quizá una vuelta a la izquierda como diría Tim Ferriss. Pero dentro de la parte humana mencionaste también que con la Agustina son las dos, bueno, mujeres y latinas, que es poco común. Que me imagino que les ha traído alguna que otra sorpresa, y te quería preguntar por el rol de ser mamá en todo este proceso. ¿Cómo lo has vivido?
Es un proceso. Mira, no es fácil. Sobre estas preguntas como que siempre me generan algo de conflicto, porque...
La quise preguntar muy delicadamente.
Porque al final uno nunca la puede contestar perfecto. Hay gente que te critica por ser poco tajante con cosas, y hay gente que te critica porque es demasiado tajante. Pero no es fácil, es un proceso que, o sea, hay que manejarlo. Yo cuando partí Sortile ya tenía un hijo, por lo tanto, durante todo el proceso fui mamá. Y yo creo que de las cosas más importantes es que, o sea, sin apoyo es imposible. Y ahora yo quiero decir eso es real para todos los que tienen familia. porque claro, uno lo enfoca más en las mujeres, porque uno dice el rol tradicional de las mujeres es cuidar a los hijos, ¿ya? Pero si lo pensás del lado de los hombres que tienen hijos, o sea, tú puedes decir, ya, solo puede ser alguien que no se preocupa de su hijo, todo lo que queráis, pero sumamos que ese no es el hombre normal, tiene que apoyarse en su señora para que cuida a su hijo. Y yo, en mi caso, me tengo que apoyar en mi marido para que me ayude con el cuidado de los hijos. Y esa es mi realidad. Y no quiero decir que tengo suerte, porque a mi marido lo elegí. Y la realidad es que él me ayuda infinito. Y cosas que me han llamado mucha atención, y al final esto es como dar un poco vuelta a los temas de género, es que, por ejemplo, ha pasado que se nos enferma un hijo. Pasa siempre. Se nos enferma un hijo y yo tengo, ya sea una reunión con un cliente importante o quizás estoy viajando, etc. Y mi marido tiene que o pedir, oye, ¿sabes que puedo trabajar remoto hoy día? Mi hijo está enfermo. O ¿sabes que puedo trabajar un día? Mi hijo está enfermo, tengo que cuidarlo. Y que su empresa se lo cuestiona. ¿Por qué tienes que cuidarlo tú? ¿Ya? Que es súper curioso al final. Como él es el papá, él tiene también, al igual que todas las mujeres, puede querer tener las ganas de pasar tiempo con su hijo, cuidar a su hijo, etc. Y en este caso le generan problemas por ese lado. No te digo que siempre, pero nos ha pasado más de una vez.
Y pasa a los hombres más que a las mujeres, si es que hacen esa misma pregunta, o sea, esa misma petición.
Obvio, obvio, siempre.
Menos en DBA, que yo estoy de postnatal, así que aguante DBA.
Lo encuentro espectacular que los hombres tengan postnatal. Es demasiado importante que pasen tiempo con sus hijos. Genera también un lazo súper importante. Y que no lo tengan, creo que les genera un daño a los hombres en ese sentido. Así que, sí, mira, las cosas de género son complejas. Pero tengo una red de apoyo importante que me ayuda a manejarlo, al igual que cualquier hombre que emprende tiene una red de apoyo, solo que en el caso de los hombres, la gente lo sabe implícitamente si quiere decirlo de una manera, y yo tengo que solicitarlo. Eso no quiere decir, y voy a ser súper transparente, de que no ha generado problemas en conversaciones o cosas. A ver, yo he preguntado a mis padres que emprenden, que son hombres, si, por ejemplo, les han preguntado a mí, no en todas las conversaciones, pero me han preguntado muchas veces mi edad, si estoy casada, si tengo hijos, cuál es mi como estructura para cuidar a mis niños, a mis padres hombres, nunca se los han preguntado. Ahora, no estoy diciendo que esas preguntas vengan malintencionadas, ni nada por ese estilo, pero ese sesgo existe. Y uno tiene que estar al final preparado para contestar esas preguntas. Y en ciertos casos defenderla. Fome, sí, pero también es la realidad a la que uno se enfrenta, y como todas esas cosas aprende también a ayudarla.
Creo que hay una, no sé si es inercia o concepción, pero que de a poco va cambiando, porque ahora que me toca salir con, porque tengo hija, cada vez veis más papás solos con sus hijos, y es parte normal. Una vez me quedó muy grabada una cuestión que no sé si fue una conversa con un amigo, lo vi en la tele, redes sociales, no tengo idea, pero fue que los papás ayuden a las mamás. O sea, hay que dejar de decirle que es una ayuda, porque no es una ayuda. Él nos está ayudando, él está siendo parte de su pega nomás. Y en la medida que todos vayamos pensando un poquito más así, creo que ese tipo de preguntas se van a dejar de hacer, porque no van a tener mucho sentido. Pero voy a hacer una vuelta a la derecha, Pablito. Tú hiciste una vuelta a la izquierda, voy a hacer una vuelta a la derecha.
Volvamos.
¿En cuánto están valorizados hoy día? ¿Se puede saber?
Ya te voy a decir la parte que es públicamente conocida, ¿ya? Nosotros levantamos un poquito más de $1,000,000. Esa información está disponible en Crunchbase, en lo que queráis. Y las rondas típicas de Venture Capital corresponden al final entre un 15 y un 20% de la empresa. Ahí pueden estimar ustedes en cuánto está valorada la empresa sin decirlo explícitamente.
¿Y eso fue la levanta plata fue en qué fecha?
En enero la cerraron.
En enero del 2023. Ya han crecido, así que bueno.
Cuando ya está todo seco ya. O está yéndose así el venture.
Cuando, sí, se está yendo hacia abajo. Pero ¿sabéis qué? A mí casi que me ayudó un poco el que se haya ido seco. Y te voy a decir por qué. el venture, como venía sabiéndose, y cuando todos estaban levantando plata y todo el mundo decía, oye, uno levanta plata con un PowerPoint y da lo mismo, es el venture de crecer a toda costa. O sea, o el emprendimiento de crecer a toda costa. Y como yo dije antes, a mí para hablar de unicornios me cuesta. Quizá me cuesta porque eres mi papá, de que siempre me ha metido el tema de que, oye, los márgenes importan y hay que tener un negocio sustentable, todo lo que quieras. Pero la realidad es que a mí me cuesta hablar de crecer sin unit economics que hacen sentido, ¿ya? Y cuando se seca el mercado venture, cambió también las métricas que los venture capital empezaron a mirar. Y en vez de mirar solamente el crecimiento a destajo, hoy está creciendo el 1000% al mes, empezaron a ver también, oye, está creciendo el 1000% al mes, pero cada vez me está quemando más plata. Y yo en ese sentido no estaba creciendo el 1000% al mes, pero estaba creciendo fuerte, pero con márgenes mejorando. Entonces, con esa secada, mi discurso de un crecimiento sustentable se hizo mucho más atractivo para el venture. Ahora, no voy a decir que fue fácil, levantar plata siempre es difícil, pero yo honestamente creo que la secada me ayudó. Porque al final los ventures empezaron a fijar en métricas que históricamente, o no sé si históricamente, pero que en los últimos años no se estaban fijando. Y que eran métricas que nosotros sí teníamos súper sólidas.
Y levantaste plata en enero de 2023. No me acuerdo si fue en enero, febrero o marzo, pero apareció lo de Silicon Valley Bank.
Silicon Valley.
¿Cómo lo viviste? ¿A dónde tenías la plata?
¿Sabes qué? No tengo la plata en Silicon Valley. No la tuve. Y fue, de nuevo, esas cosas que uno hace como ser y por suerte. Nosotros tenemos la plata en un banco que se llama Mercury, que de hecho es el edificio industrial que es Mercury, pero no es un banco-banco. Es un banco que tiene una estructura, o sea, es una plataforma que tiene una estructura de bancos por atrás, ¿ya? Y no teníamos la plata en Silicon, aunque lo consideramos, porque al final es el banco de los startups, o era el banco de los startups, porque Silicon nos cobraba una tasa de mantención y nosotros cuando partimos, nosotros el primer año lo financiamos 100% con fondos concursales. Solo teníamos muchas lucas, teníamos súper poquito. Y que nos cobraran un porcentaje para mantención de la cuenta era demasiado fuerte. Por lo tanto, no abrimos con Silicon y abrimos con este otro banco. Y de las cosas, bueno, pasó lo de Silicon. Todos mis inversionistas me escribieron, de hecho tuve que escribirle un mail de vuelta, hoy sé que no tengo nada en Silicon, un montón de cosas. Pero más allá de eso, de nuevo, cosas, yo vengo al final un poco de la financiera y toda la cuestión, nosotros igual teníamos además un montón de nuestro plata también en money markets para tratar de aprovechar la inflación y cosas. Teníamos todo un cash management que a una empresa chica no es tan normal. Y lo de Silicon Valley al final nos permitió al final como explicarle cómo manejábamos el capital en la compañía a muchos de nuestros inversionistas. Y terminó siendo una experiencia bastante positiva, de hecho, y terminamos después hablando con otras de las empresas, de los portfolios de nuestros inversionistas, como para explicarle cómo lo habíamos estructurado nosotros. Así que, de nuevo, esas cosas que son parte suerte, parte de experiencia, pero lo del Silicon dentro de él no nos pegó mal.
Bueno, aquí no voy a hablar ni a la izquierda ni a la derecha. Voy a llevar la analogía de que somos un avión y voy a ir aterrizando. Y para ir un poco cerrando la conversa y mandando a contenido que puede ser útil. ¿Quién te ha inspirado? Nos encanta hablar de mentores. ¿Quién para ti ha sido un mentor? Para mí Steve Jobs es un mentor, por ejemplo, aunque nuestras conversas hayan sido unilaterales. ¿De quién te inspiras?
A ver, dentro de la industria en particular, hay una persona que yo encuentro que es absolutamente fenomenal, se llama Trisha Carey, está a cargo al final de todo el lado como comercial de una empresa que se llama Renewcell. Y es de esas personas que como que él no existe, como que es capaz de absolutamente romper fronteras. Su empresa es la primera empresa que está basada en Suecia, tienen reciclaje de algodón químico a nivel de que pueden reciclarlo básicamente infinitamente. Y tiene lo que ha logrado ella por la industria en general es realmente impresionante, tanto a nivel de políticas públicas, que son absolutamente necesarias para que esto se tenga como adopción masiva, su relación con las marcas, y cómo ha logrado cambiar la forma en que se piensa de esto, de muchas marcas. O sea, ella trabaja muy de cerca, por ejemplo, con H&M, con Inditex, marcas importantes, marcas grandes, y ha logrado como implementar cambios en estos gigantes, que si bien quizás no llegan al punto donde queremos estar, pero pues, mover a esos gigantes es impresionante. Entonces alguien que realmente...
El impacto es gigante.
Valoro mucho y que ha sido muy, muy importante también para tanto mi desarrollo profesional como dentro de la industria.
Es parte de tu LinkedIn, me imagino.
Es parte de mi LinkedIn.
Ah, bueno, ese otro gran consejo que ya apareció.
Se va a armar tu feed para que pasivamente te vaya llegando la información que quieres. Lo hablamos también en nuestro curso en el Hakuna Tu Plata. Todos los días dejar de seguir a alguien, ya sea en LinkedIn, Instagram o lo que sea. Porque no siempre es agregar, sino que muchas veces es limpiar.
Totalmente.
Y claro, que te metas, cada vez que te metas a LinkedIn, te aparezca algo que te es útil. Creo que es un buen feedback loop. Si bien no queremos estar más tiempo en las redes sociales, ese no es el problema que quiere solucionar hoy día nuestra sociedad. Pero si voy a ir armando tu día de contenido de la forma que te nutra lo mejor posible.
Tenés tiempo limitado. Trata de leer las cosas que te generan valor.
Claro, totalmente.
Y lo dijimos en algún capítulo, creo que con Chris Gómez, de el valor que hoy día se está generando en LinkedIn. Quizás es como un super filtro de lo que pasaba en Twitter. Porque en LinkedIn no podéis ser muy hater, porque si no te van a funar. Y hay mucha gente muy buena diciendo lo que piensa en LinkedIn todo el rato. Así que ahí te vamos a pedir también algunos nombrecitos para que los dejemos en los comentarios. Pero ya tratando de poner la primera rueda del avión en el aterrizaje, pues ya llevamos una horita. Se pasa muy rápido. Y a mí siempre me... Estos números como de cuántos litros de agua ocupa una polera de algodón en producirse. Ya, como que esos números son gigantes y hay que sacarle liga, creo, muchas veces. Pero con tu expertise hoy día, ¿qué le dirías a alguien que piense cada vez que se va a comprar una prenda de ropa?
Ya. Mi familia esta opción se la he metido mucho.
Y los regalos de Navidad, me imagino que no hubo una sola prenda.
Hubieron prendas.
¿O sí?
Hubieron prendas. Ya. Siempre las hay. Es difícil, a ver. A diferencia, por ejemplo, del reciclaje plástico. Es difícil decirle a alguien, no compres ropa. Al final, la ropa también es una forma en que nosotros nos expresamos y generamos identidad. Y eso igual es importante. Pero efectivamente hay prácticas que dependiendo de qué tan sustentable queráis ser o no, son muy útiles. Y voy a decir dos. Uno es que algo que hago yo mucho es comprar ropa segunda mano. Y la forma en que he cambiado yo, tanto como me visto y como compro, es que en ropa segunda mano, al final, he tendido a comprar cosas también de mejor calidad. Porque al final, claramente son más baratas que cosas nuevas.
Pero duran.
Entonces, al final, al comprar algo de segunda mano, el impacto que está generando es muy grande. Mucho más que comprar prendas nuevas hechas con fibra reciclada. Lo que pasa es que la ropa eventualmente llega a un loop en que la ropa de segunda mano ya está demasiado usada y se tiene que dar reciclaje igual. Pero es algo que, y no se puede hacer para todas las cosas, ¿ya? Pero para ciertas prendas, efectivamente, comprar segunda mano es muy, muy bueno. Claramente en Estados Unidos hay más canales a través de los cuales uno lo puede hacer que quizás en Chile, pero en Chile están saliendo, o sea, también hay empresas que han salido que hacen una muy buena pega en oferta de ropa segunda mano, tanto startups como Vestúa, como lugares físicos a los que uno puede ir y comprar ropa.
Patagonia creo que lo está haciendo.
Patagonia lo hace a través de una página que se llama OneWear. Es espectacular, para los que no la han usado nunca, yo he comprado harto en OneWear y funciona muy, muy bien. De hecho, si queremos hacer como un desglose como ropa segunda mano, lejos los mejores canales son los canales de las propias marcas, como el de Patagonia. Lululemon tiene uno en Estados Unidos. Hay varias marcas que tienen como sus propias páginas de segunda mano y funcionan muy bien porque ellos al final son capaces de hacer como un vetting mucho más prolijo de las prendas y en el caso de Patagonia incluso arreglan ciertas cosas. Entonces funciona muy, muy bien. Y el segundo es, si es que quieres comprar nuevo, diría dos consejos. Uno, tratar de comprar menos cosas, pero de mejor calidad. Al final trata de no comprar la polera en Shein que vaya a usar una vez para un carrete, sino que trata de comprar algo de mejor calidad que te va a durar más de una puesta para una salida. Y lo segundo, de nuevo, dentro de lo posible, tratar de comprar o monomaterial o materiales orgánicos, que esté hecho o 100% de algodón, yo tiendo a irme por las telas orgánicas, algodón, lana, el lino, la fibra celulosa como la viscosa.
Evitar el poliéster, básicamente, o los plásticos.
Evitar los plásticos. Yo sé que en ropa de deporte es imposible. Y como alguien que corre y hace deporte, créeme que igual tengo ropa de plástico. Y dentro de los plásticos tratar de también que sean monomateriales. O sea, que si es que haya comprado una polera plástico, ojalá sea 100% poliéster y una mezcla de poliéster con nylon, por ejemplo. Porque las mezclas son mucho
más. ¿Y eso porque es más fácil de reciclar después?
Mucho más. Las cosas que son muy mezcla, es muy complejo reciclar. Sí, hay, en ciertos casos es imposible.
Pues yo quiero revelar una conversa de Navidad también, que a mí me encanta este tema de esto con Pablito. En algún momento quisimos emprender
eso decir al, yo.
Alrededor de la ropa de guagua. Nos demoramos, son unos giles.
Usada.
Pero bueno, hablamos del reciclaje, pero de basura. Al final yo empecé a reciclar hace un tiempo y nada, al final te das cuenta que del 100% de tus bolsas que botáis en la semana,
sí,
probablemente lo reducí al menos 50-60%.
Sí.
Y eso sin hacer compost, porque cuando empezáis a darte cuenta de lo que estáis botando que podría ser compost, podría llegar a reducir, yo estoy seguro que el 90%.
Mucho más.
Hay gente que reduce el 100% de su basura. Y mi mamá me decía, pero es que eso da lo mismo, pues al final no impacta en nada, ¿qué va a impactar tú? Si no sé. Y ahí aparecen los típicos comentarios de amigos, de las mineras son las culpables, qué sé yo. Creo que el único argumento que yo tengo, y el que siempre ocupo, es que les digo, da lo mismo lo que haga el de al lado, y da lo mismo si lo tuyo tiene un impacto grande o chico, es una responsabilidad que tenemos como ser humano de tratar de hacer las cosas bien. Y me da lo mismo si el de al lado lo quiere hacer bien o no, yo trataré de predicar con el ejemplo, pero que tratemos de comprar menos ropa o que tratemos de reciclar es una cuestión que no tiene que depender de la minera o del banco ni del fast fashion, tiene que depender de nosotros porque es nuestra responsabilidad con el planeta, ¿no?
Yo ahí tengo como sentimientos muy encontrados. Efectivamente creo que todas las personas tenemos un cierto nivel de responsabilidad, pero sí soy convencida de que las marcas también tienen que tener responsabilidad. No voy a hablar de industrias que no conozco, pero en la industria del retail hay prácticas que se han implementado para tratar de sacarle el último centavo de margen que quizás no son las mejores, por decirlo poco, ¿ya? Y yo creo que efectivamente hay que poner incentivos para que las marcas tengan una producción más responsable. Y te lo digo porque, a ver, una persona bajo recurso no puede comprarse la polera Patagonia exquisita que le va a durar 10 temporadas. Porque no tiene el ingreso disponible para poder hacer esa compra al momento cero. Y por lo tanto se va a tener que comprar una polera de peor calidad y más mala y va a tener que comprarse esa misma polera 5 veces. Por un tema de ingreso disponible en T0 al final. Y en ese sentido, o sea, el reciclaje y esa responsabilidad tampoco puede ser que oye, solamente la gente de altos ingresos va a poder vivir una vida más sustentable y la gente de menor ingreso va a tener que con lo que les toca, ¿cachai? Y en ese sentido, esa responsabilidad para mí tiene que estar dentro de las empresas. O sea, las empresas tienen que tener mejores procesos de sustentabilidad porque hay ciertas personas que no pueden, literalmente no pueden empujar por esas cosas. No porque no quieran o porque no creen que sea importante, sino por un tema netamente de ingreso. Entonces, si bien estoy de acuerdo que todas las personas, especialmente las personas que tenemos la capacidad de poder hacerlo, si están antes deberíamos impulsar y vivir una vida más sustentable. También hay que empujar para que existan políticas públicas que incentiven a las empresas a tener mejor proceso. Yo creo que va totalmente de dos lados.
Totalmente. Creo que un lindo mensaje para llevarnos para la casa. Si tienen la posibilidad de comprar cosas usadas, pueden ir a las páginas de las marcas. Si no, comprar cosas de fibra, no, que era fibra orgánica, era la palabra.
Orgánicas, no plásticas.
Bueno, pero tratar de hacer un poco eso y antes de despedirnos, el avión no lo pudimos aterrizar, se nos volvió al vuelo, pero nos naufragamos y nos quedamos en una isla desierta. Classic juego americano, isla desierta, Conti. No vale la respuesta de ingenieriles, pero ¿qué tres cosas te llevaría a una isla desierta? Por los siglos de los siglos.
¿Esta es la caja de Pandora?
Esta es la caja de Pandora. el avión de Pandora hoy día.
¿Qué cosas me llevaría a una isla desierta?
Sí, y no podéis decir fósforo ni cosas así.
¿Cómo? ¿No puedo decir una casa?
No, ¿una algo que, una película, un libro. Una prenda de ropa que te recuerde algo positivo.
No es para sobrevivir, esto es una pregunta emocional, Pablito.
Una pregunta emocional. A ver, qué difícil. Yo, obviamente, a la ropa le tengo poco apego, así que no me llevaría ninguna prenda de ropa. O sea, obviamente quiero vestirme, pero...
Es pijama.
Pijama. A ver, me llevaría el libro. El libro es una de las cosas que realmente me cambió la vida, fue leer The Last Lecture. Igual vi el video, pero The Last Lecture cambió mi vida totalmente. Así que eso yo creo que sería una de las cosas. Son mis zapatillas para correr. Soy una persona que si es que no hace ejercicio, créanme que no me van a querer ver. Soy una persona de nada, si es que no hago ejercicio.
Paréntesis, la Conti corre una maratón. Cierra paréntesis. O más de una.
Sí, corrió más de una maratón, pero por sanidad mental más que cualquier otra cosa. Quizás fotos de mi familia. Soy muy, muy, muy cerca de mi familia. Y no sé si me gustaría estar en un lugar donde no tengo nada que por lo menos me recuerde.
Muy buena respuesta, creo.
Bonito.
Te vamos a regalar un fósforo.
Aparte de la lectura, te encantó a ti, Pablito.
También, pues un libro.
ya que no puedo llegar a la capa.
Un libro que no he leído, así que se suma a la lista.
¿The Last Lecture? Velo antes. O sea, ¿sabes lo que estoy hablando, no? ¿De The Last Lecture?
No.
Ah, es el Last Lecture de un profesor de Carnegie Mellon que tiene cáncer y se va a morir. Y hace su Last Lecture y habla como de las cosas que él aprendió y. Como consejos de vida. A mí, o sea, cuando digo, o sea, a mí me cambió la vida. O sea, yo leí y vi, de las dura como una hora, lo voy a ver en YouTube, The Last Lecture, es la razón por la cual fui a Carnegie Mellon, con todo lo que me costó llegar a Carnegie Mellon, pero lo logré y fui a Carnegie Mellon. Ahí conocí a Eamon. O sea, te juro que cuando digo que me cambió la vida, es literal. O sea, ese libro cambió la trayectoria de mi vida. Si no lo hubiese leído, no sería la persona que soy hoy día. En muchos sentidos, tanto laborales como personales.
Bonito video entonces para ver empezando el año, porque este capítulo ya va a salir a comienzos del 2024. Conti, muchas gracias por haberte animado. Veníamos hace un tiempo tratando de coordinar fecha. Se nos enfermó la Conti, tenía mala voz, pero queríamos que esto saliera bien, así que tuvimos que improvisar con Pablito la semana pasada. Pero... felicitaciones por lo que están haciendo. Creo que hacer un emprendimiento que ayude al planeta y que gane plata, puta, es el sueño de mucha gente. Me encantaría quizá en algún momento ser parte de ese team. Así que si queréis decir algunas palabras finales, por mi lado, nada, muy agradecido de que te hayáis sumado a este capítulo con los animales.
No, muchas gracias a los dos. Yo sé que mi tema es un tema bastante de nicho, así que agradecida que me hayan tenido y poder contarles a ustedes y a todos sus seguidores un poco qué es lo que estamos haciendo y los granitos de arena que todos podemos entregar al final para, en este ámbito de nuestra vida, mejorar un poco nuestro planeta.
Estoy seguro que después van a aparecer todos, va a aparecer François, va a aparecer Pancho Ackerman, todos están a querer entrevistar.
¿Quién sabe? Ustedes fueron los primeros, eso sí.
Al fin. Conti, un verdadero placer. Y creo que como lo que me llevo yo, por lo menos, compra ropa usada.
Perfecto, me encanta.
Fue un verdadero placer. Aterrizó el avión. Acabó la entrevista. Nos quedamos parados en una isla, pero creo que aprendimos harto de la Constanza.
Está bueno, me gustó lo del avión. Venía ocupándolo hace un par de capítulos tú y siempre pensaba yo como en el arca de Noé para los animales. Pero bueno, hay que evolucionar y ahora será un avión nomás.
O una nave espacial. Salió hace poco Jeff Bezos en el podcast de Lex Friedman, que es como uno de los podcasts más cototos gringos, y Jeff Bezos no aparece hace harto rato, y hablaba todo el rato de cohete, y tenemos que irnos al espacio y se nos van a quedar los recursos de la Tierra, así que vamos a tener que ir en estaciones espaciales. Se está viviendo 1000 años en el futuro, es impresionante. Y hablaba harto de los recursos, y creo que volviendo a la entrevista con la Conti, es importante pensar en algo tan cotidiano como la ropa, cómo hacerlo bien y los problemas que existen.
Sí, muy interesante. Como que quedé volado de la cabeza de cuando hablamos de capital allocation. Y creo que al final, si lo empezáis a ver el mundo desde esa óptica, como que alocar bien los recursos de lo más importante que puede haber. Tratemos de alocarlos bien en resumir lo que hablamos en este capítulo con las reglitas del juego. Y yo lo primero que me quedé fue con: primero invierte bien tu tiempo en aprender. Antes de pasar a la acción, tenés que meterte cosas a la cabeza, salirte un poquito del día a día, ver qué es lo que realmente quería hacer, aprender de gente que ya ha ido más adelante en la curva, para que después te pase a gastar este recurso tan escaso, y a veces más escaso que el tiempo, que es la plata, porque si estás emprendiendo, o si estás empezando a invertir o lo que sea, probablemente tenés muy poquito dinero. Y tenéis que hacerlo bien con ese capital.
Y cuando hablábamos de búsqueda de propósito, ¿cómo encuentro lo que me apasiona? Y ahí nos dio la Constanza su fórmula de: yo no sé qué quería hacer, pero no voy a dejar de pensar en este problema. Y obsesionarse con un problema, y leer los libros, y escribir a la gente. Y cada paso que vais dando, te vais a dar cuenta si te gusta o no te gusta, y te va a ir haciendo cada vez la persona más la especialista sobre ese problema. Entonces, creo que ese también fue un buen aprendizaje de: encuentra tu problema y obsesiónate por un buen rato con él.
Bueno, y en el camino compra ropa de segunda mano y de un solo material, porque te va a durar más, en el largo plazo vas a terminar gastando menos plata y va a ayudar a que el mundo la pueda reciclar de manera más simple cuando esté un material.
Segunda mano, un material. Buen resumen. Después, volviendo al emprendimiento, va a ser duro emprender. Yo no he escuchado eso de que el emprendedor, el founder, tiene que hacer todas las pegas fomes porque no se las quiere pasar al equipo. Y es parte de lo que hay que tener que hacer. Y también mencionó equipo y mencionó el lado humano de: tú elige quién va a ser tu inversionista, porque tu inversionista va a tener una relación muy cercana y te va a pedir ciertas cosas. Tú tienes que elegir a la gente de tu equipo, porque cada persona que pides a tu equipo, sobre todo en un principio, determina la cultura de la empresa, que volvimos al tema cultura. Esto es humano. Emprender no es productos, no es... Bueno, quizás servicios tiene, uno piensa más en algo humano, pero son todo personas. Y ten eso en la cabeza a la hora de lanzarte con algo.
Sí, ahí yo lo he dicho más de una vez, pero siempre cuando veo estos grandes emprendimientos, estas grandes empresas, como que lo pienso como un imposible, porque digo, no, esta cuestión, ¿cómo se va a construir esto que es tan grande, tan genial, tan tecnológico, que funciona tan bien, que compráis por Mercado Libre y te llega el mismo día? Bueno, todo eso está armado por humanos, y esa cuestión es lo más mágico de todo esto que hay en el capital humano, que lo terminan haciendo personas con muchos procesos y que todos aportan su granito de arena. Por lo tanto, los que elijáis para que estén contigo, puta, tienen que ser bien elegidos. Y todo este camino de emprendimiento, en un momento tenés que levantar plata y tenés que pinchar bien. Y ahí arma tu proceso. El de la Conti me gustó porque es simple y va sacando distintas cositas, que es: primero anda con tu familia, que no te van a herir el ego, pero sí te van a decir los errores obvios. Después anda con tus amigos, que ya saben que estás en esto y que están dispuestos a hacerte quizá un poquito más de daño, y después anda con un desconocido, porque ese gallo no sabe de lo que tú estás hablando. Por lo tanto, si se queda con algo que a ti te haga sentido, es porque realmente fuiste capaz de transmitir bien lo que tú quieres decir.
Claro, y ese desconocido puede ser quizá lo más cercano al inversionista que no te conoce y que te tiene que meter plata después de verte 2 minutos.
Exacto. Así que me gustó, obviamente... Hay muchas más cosas para poder escribir un buen pitch y todo, pero como ya parte del proceso de testearlo, creo que está súper interesante.
Completamente de acuerdo. Así que esperamos que les haya gustado esta entrevista con Constanza Gómez, fundadora, cofundadora de Sortile, Sortile, como quieran decirle en español o en inglés. Nos estaremos viendo como toda la semana. Estaremos aquí en su oreja, buscando nueva gente de la que aprender, sea en finanzas, sea en su tiempo, pero inviertan mejor. Nos vemos la próxima semana, queridos animales.